Lugar donde soñar, donde vivir, disfrutar apasionadamente de tus besos acordes, desternillados de risa, amor, locura, ajenos al tránsito aparentemente coherente de la civilización consumista por antonomasia, consumista de deseos, hedonismos variados. Tu locura no deja de ser una más, que deambula por las calles apestadas de apariencia, materiales desproporcionados, trasluciendo las carencias de realidad oculta. Y ojalá. De todo podría ser diferente, pero no sé por dónde empezar, o seguir para terminar con esta incertidumbre, esta locura soñadora que no me deja vivir, porque todo podría ser, sin descanso podría ser, pero no es. Y es, eres tú, soy yo, son los demás, todo lo demás que vive, perenne o pasajero, eterno o imperecedero, lo oculto y lo visible. Lo que hay detrás de ti y delante de mí, lo que se cuenta y lo que no se dice, porque da miedo tan solo nombrarlo. Por eso me quedo con tus besos acordes, desternillados de risa. Incluso si me lo pones difícil, me quedo tan solo con tu sonrisa. Buenas tardes, bienvenidos un día más a Zihuatán, lugar de mujeres. El pasado jueves 15 de noviembre tuvo lugar el encuentro Isla Babel en el albergue San Fermín, conjugando diferencias. Con el lema Barrios Multiculturales por Condición, hagamos que sean barrios interculturales por convicción. Nuestra compañera Olga nos va a redactar un artículo que recogió Débora Gross durante este día.
Cuatro fueron los invitados a una mesa redonda llamada Diálogos Transfronterizos. La primera ponente fue Marina Guerreri, que representaba Amnistía Internacional de Madrid. Primero, aclaró los términos de migrantes y refugiados, que a veces se confunden de los periódicos. El refugiado es una persona amenazada, que en su país reciega torturas o desaparición. En teoría, tiene derecho a estar protegido por el país de acogida. El emigrante cambia de país para condiciones económicas y para vivir dignamente. El artículo 13 de la Declaración de los Derechos Humanos reconoce la libertad de circulación. Según este artículo, uno puede moverse sin restricción y establecerse donde tiene una vida digna. Luego, explicó que en España la aceleración de la inmigración había sido muy rápida. Es cada vez más frecuente que las autoridades procedan a expulsiones y retornos sin tener en cuenta el caso. Los seres más vulnerables son los refugiados, las mujeres y los menores. Los primeros temen por su vida. Una gran mayoría de las mujeres no emigra por su propia voluntad, sino porque han sido engañadas, vendidas y se encuentran víctimas de tráfico en redes de prostitución. A muchos de los menores que emigran se les prometieron una buena educación y engañados caen en redes de tráfico. Además, no se les dan los papeles antes de los 18 años. Todos tienen miedo a denunciar su situación, por eso puede significar que van a estar expulsados sin seguridad de que serán respetados sus derechos humanos. La segunda ponente era responsable del Consejo para la Igualdad, de Tato, de Secretariado Gitano. Entre otras cosas, ofrecen formaciones y asesoramiento a víctimas. La intervención se centró en los contenidos del recién publicado informe anual. Cuando se trata de circunscribir el racismo y la discriminación, solo se aplica al ámbito de la inmigración, dejando fuera la cuestión de la comunidad gitana. Existen distintas formas de discriminación: la discriminación directa, que puede ser manifiesta o encubierta, y la discriminación indirecta. Esta última es más difícil de detectar y denunciar. La ponente dio el ejemplo de un supermercado que colgó carteles en la entrada donde se podía leer: acceso prohibido a las personas con faldas largas. Siguió explicando los distintos factores clave de la discriminación, tanto la construcción de estereotipos como el uso de chivos expiatorio. La segregación para evitar conflictos o la victimización son razones que llevan a la discriminación. ¿Cómo saber si existe la discriminación? Para analizar los casos de denuncia, el Secretariado Gitano se basa en la percepción de la víctima, en encuestas de opinión, en datos estadísticos y también en lo que se llama test de situaciones. Se trata de mandar a dos personas, una gitana y la otra no, en la misma situación, entrevista de trabajo, búsqueda de alojamiento y observar las reacciones. El tercer ponente era miembro de SOS Racismo. Antes de empezar, se enseñaron una serie de cortos realizados por SOS que forman parte del material pedagógico que elaboran para sus campañas. Enfocó su intervención sobre la nueva ley de extranjería, ley que está discriminando a los ciudadanos extranjeros en su propio espíritu, negándoles todo tipo de derecho. Instituyendo un racismo legal, institucional, esta ley es una forma de echar la culpa al que menos poder tiene, ni siquiera el de votar. La culpa la tienen también los medios de comunicación, que difunden un discurso criminalizado en el que el extranjero está considerado como un problema. Siempre se trata de recordar al extranjero que es inferior, que tiene menos derechos y que es diferente. El miembro de SOS Racismo insistió en el hecho de que eso es un problema que nos afecta a todos. Estamos construyendo una sociedad de distintas clases y sufrimos de una forma u otra los efectos de los actos violentos, racistas, que se producen al lado de donde vivimos. Hoy en día, el racismo ha cambiado de rostro. No es solo un racismo directo, negro o blanco, por ejemplo, sino discriminaciones en el sentido más amplio. Con un acento no te dan un alojamiento. Por otra parte, la inserción educativa de los inmigrantes también está mal hecha. Impone dinámicas de culpabilización y de victimización, que condenan al extranjero a vivir en una situación de marginalidad. Por concluir, el ponente evocó el tema de la falta de acceso a la justicia para los inmigrantes. Intimidados, no reciben el mismo tratamiento con respecto a la denuncia.
Por la tarde también recogimos el encuentro. Y bueno, por la tarde ya asistieron tres invitados a una mesa redonda sobre reflexión acerca de la inmigración, el racismo y otros derivados. El primer ponente de esta parte, Miguel Ángel de Prada, perteneciente al colectivo IOE, trató dos temas principalmente: si existen los modelos Madrid de gestión de la diversidad, el análisis de los flujos migratorios de los últimos 10 años en Madrid, además de la interpretación de los datos estadísticos. Emilio José Gómez, de la Universidad de Castilla-La Mancha, trató las dificultades en la clave de gestión del proceso de integración, la escasa valoración desde la perspectiva histórica en la aplicación de la gestión en los flujos y las políticas, el acercamiento de los esfuerzos hacia los estudios y análisis globales, ya que nos ayudan al conocimiento, al establecimiento de estrategias adecuadas, el análisis de las características, los diferentes receptores considerados como un caudal importante para aprovechar. Se ha tratado el tipo de políticas migratorias unidireccionales, cómo se gestiona desde aquí las realidades enmarcadas en la diversidad cultural, la diferencia con la consideración bidireccional, mucho más adecuada, el concepto de integración, también los obstáculos que pueden dificultar dicha integración y los ciudadanos como agentes muy importantes dentro del descubrimiento de los actores que están en juego y esta actuación desde este enfoque bidireccional, además del peso histórico. El tercer ponente, Ubaldo Martínez, catedrático de antropología, entre los temas tocados se encuentran la genealogía del racismo, sus raíces históricas, su evolución. Tres elementos dentro del proceso histórico como análisis del mismo: la revolución científica, las ideas filosóficas, el elemento estético. Un dato interesante como que en el Renacimiento se impone el canon estético griego, el tratamiento del concepto de belleza. La noción de racismo como marco ideológico-cultural y también el marco económico, muy importante. Y el racismo antiguo, antes de 1960, y el racismo moderno, después de 1960. Esto ha sido brevemente pues un esquema, un poquito de lo que se trató durante este día. Y bueno, pues la verdad que muy interesante. Ahora vamos a pasar a otra sección, en el cual vamos a escuchar un reportaje hablando de una película. ¿Habréis escuchado hablar de la película Persepolis? Pues en todo caso vamos a escuchar
Persepolis. ¿Os suena? Persepolis es el título de un cómic adaptado al cine por su propia autora, Marjane Satrapi. Los cuatro álbumes de Persepolis fueron publicados entre 2000 y 2003 en Francia y un año después en España. La película animada se estrenó el 31 de octubre de 2007 en España. Con esta obra, la ilustradora iraní Marjane Satrapi ha logrado demostrar de un plumazo que el cómic es un género capaz, como lo pueden ser la literatura o el cine, de reflejar con crudeza los episodios menos dulces de la historia. Borja Hermoso, en un artículo del Mundo en mayo de 2002.
Yo, Marjane, futura profeta, he decidido que, primero, todo el mundo tiene que portarse bien. Segundo, todo el mundo tiene que cumplir su palabra.
Estamos viviendo un momento histórico.
Cinco, ninguna anciana sufrirá más.
Sí, es así. Yo quiero ser tu primera discípula.
¿De verdad? ¡Qué bien!
Back on the street. ¿Has vivido una revolución y una guerra?
Pues sí.
¿Y has visto muchos muertos?
No, unos cuantos.
Vaya, de pasada.
Cuando les digo de dónde soy, me miran como si fuera salvaje. Para ellos somos unos fanáticos que se pasan el día peleándose. ¿Y crees que es motivo para renegar de tus orígenes? ¿No te acuerdas de lo que dije? Sé siempre íntegra contigo misma.
Marjane Satrapi nace en Rasht, Irán, en 1969. Cuando el cómic empieza, la autora es una precoz y abierta niña de 10 años. A través de sus ojos vemos la dictadura sangrienta y posterior caída del Shah, la revolución islámica y el advenimiento de los ayatolás, el terror impuesto por los guardianes de la revolución, la guerra Irán-Irak y los bombardeos de Teherán. La vida de Marjane está rodeada por un miedo diario y cada vez más palpable. Sin embargo, vive la adolescencia y sus ardores aún en medio del oscurantismo. A Marjan y a sus amigas les gustan los chicos, los pantalones vaqueros, los pósters de Michael Jackson, el punk, ABBA y Iron Maiden. Las viñetas del cómic muestran la difícil condición de mujer. Tanto Marjan como todas sus compañeras tienen que afrontar diariamente la dictadura de la ignorancia y el miedo a la carne. Los integristas prohibieron a las mujeres los calcetines rojos porque decían que eso excitaba. Pero esto no le impide esperar una sociedad mejor. A medida que crece, la audacia de Marjan hace que sus padres se preocupen por su seguridad. Y así, a los 14 años, toman la decisión de enviarla a una escuela en Austria. Vulnerable y sola en un país extraño, resiste los malos tragos típicos de un adolescente. Pero tras el instituto, se encuentra sola y con una terrible nostalgia de su hogar. Aunque significa ponerse el velo y vivir en una sociedad tiránica, Marjan decide volver a Irán para estar cerca de su familia. Después de un difícil periodo de adaptación, entra en la Escuela de Bellas Artes y se casa, al tiempo que continúa hablando contra la hipocresía que presencia. A los 24 años, se da cuenta de que aunque es profundamente iraní, no puede vivir en Irán. Entonces, toma la dolorosa decisión de dejar su país e irse a Francia, optimista sobre su futuro y moldeada de manera indeleble por su pasado. Persepolis ha sido un considerable éxito de ventas para una obra de sus características. 30.000 ejemplares vendidos en Francia en un año. Y un puñado de premios, entre los que destaca los del Salón del Cómic de Angoulême en Francia, el más importante de Europa. Ahí, el primer álbum ganó el premio al autor revelación. En España también fue nominado en los premios del Salón del Cómic de Barcelona, en la categoría de Mejor Obra Extranjera de 2002. Persepolis es una obra de un indudable valor humano, una mezcla de humor, desenfado, sensibilidad y ausencia de victimismo barato. Todo ello está materializado en unas sobrias ilustraciones en blanco y negro inspiradas en las antiguas pinturas persas. En una entrevista para la revista digital ABC Guionistas, Marjan explique: la película no juzga, no dice, esto está bien, eso está mal. Solo muestra que la situación tiene muchos matices. Esta no es una película política con un mensaje que vender. Es sobre todo una película sobre mi amor por mi familia. Sin embargo, si el público occidental acaba por considerar a los iraníes como seres humanos y no como una noción abstracta, como fundamentalistas islámicos, terroristas, el eje del mal, entonces sentiré que he hecho algo. No olvidemos que las primeras víctimas del fundamentalismo son los iraníes mismos. En elpaís.com, Satrapi comenta: si pienso en la historia de Persepolis, caigo en la cuenta de que el hombre es un animal muy extraño. La verdad es que el odio viaja en nuestra genética. Por eso hay guerras entre los hombres, pero no entre los cangrejos o entre las vacas. Porque los humanos tenemos algo que se llama memoria, y los animales no. Y la historia no es más que la repetición de algo que se hace y se vuelve a hacer hasta el infinito.
Que le quieren llamar comunitaria, alternativa, cultural, me da igual. Yo lo único que sé es que la radio que se está haciendo ahora es una radio participativa que en la que la ciudadanía puede participar tanto llamando y tal como desde dentro, porque al fin y al cabo nosotros también somos ciudadanos y ciudadanas.
OMC Radio, 107.3 de la FM.
Que la llamen como quieran, para mí que me dejen hacer radio.
Mujeres en la historia.
Mira, Eva, esto es para vos. Juancito acababa de llegar de la escuela y tendió a su hermana menor una caja de cartón, de esas que se utilizan para vender calzado, envuelta con un cordelito grasiento. La niña desató afanosa la atadura y quitó la tapa con un temblor de excitación. Dentro no había un par de zapatos, sino un tesoro mucho más preciado, tres gusanos que restaban desorientados en su limitado encierro gris. «Gusanos de seda», chilló Evita, con los vivos ojos oscuros, chisporreteando de alegría. «Chicha, mira, chicha, el Juancito me trajo gusanos de seda». Rodeó con sus bracitos la caja, cobijándola contra su pecho, y corrió a través del patio de tierra seca hacia la modesta vivienda familiar. La madre, doña Juana, abandonó su labor de costura y se asomó a la ventana al oír los pasos y gritos infantiles que llegaban desde la galería. Alcanzó a ver a sus dos hijos menores corriendo en tropel hacia la puerta de alambre, tejido que separaba el patio de la imprecisa calle suburbana. Así era un día en la vida cotidiana de María Eva Duarte, la mujer que se dio a conocer como Evita, y llegó a acumular más poder y suscitar más veneración de toda la historia moderna. Unos 15 años atrás, Juana había sido una de aquellas jovencitas silvestres que la pobreza empujaba a servir en las cocinas y los patios traseros de los dueños de las tierras. Por deseo o por rutina, una tarde la sedujo el patrón, y compartieron un momento de pasión. La peripecia sexual se transformó con el tiempo en un difuso efecto, que llevó al primer embarazo de Juana. El patrón, en ese momento, le puso una casita humilde, para que pudiera tener a la niña con tranquilidad y sin escándalo. Y así Juana y Valguren había ido criando a sus cinco hijos, en el polvoriento caserío de Los Toldos, perdido en la pampa argentina. Su marido repartía su hombría y su paternidad con otro hogar situado en su finca, situado a 100 kilómetros de distancia. Era aquella situación más que común en el campo argentino de principios de siglo, y Juana se daba por afortunada al tener un compañero estable que visitaba a sus hijos con frecuencia y atendía cumplidamente las menudas exigencias vitales de su segunda familia. Esta era la situación familiar de Evita. Tenía una madre humilde que se enamoró de un patrón bien posicionado, con el cual tuvo cinco hijos. Evita sabía quién era su padre, pero también tenía claro que su papá tenía otra familia con la que pasaba más tiempo y con los que iba a los sitios sin esconderse. En otras palabras, Evita y sus hermanos eran ilegítimos, pero con una madre que los cuidaba y los quería muchísimo. En 1930, Juana, su madre, decidió mudar a la familia a la ciudad de Junín. Evita tenía por entonces 11 años. Allí la familia Duarte comenzó a prosperar sobre la base del trabajo de Juana. En Junín afloró la vocación artística de Eva. En la escuela destacaba abiertamente por la pasión que mostraba por la actuación y la participación en cuanto a espectáculos organizados en la escuela. En esta época, Eva muestra también sus condiciones para el liderazgo, liderando a uno de los grupos de su curso. Ya por entonces soñaba con ser actriz y migrar a Buenos Aires. Y en un fragmento de La razón de mi vida, Eva cuenta cuáles eran sus sentimientos en ese momento. En el lugar donde pasé mi infancia, los pobres eran mucho más que los ricos, pero yo traté de convencerme de que debía de haber otros lugares de mi país y del mundo en que las cosas ocurriesen de otra manera. Me figuraba, por ejemplo, que las grandes ciudades eran lugares maravillosos donde no se daba otra cosa que la riqueza, y todo lo que oía yo decir a la gente confirmaba esa creencia mía. Hablaban de la gran ciudad como de un paraíso maravilloso, donde todo era lindo y extraordinario, y hasta me parecía entender de lo que decían que incluso las personas eran allí más personas que las de mi propio pueblo. El El sueño de ir a Buenos Aires se cumplió cuando ella tenía 15 años. Al poco de llegar, Eva Duarte obtuvo un empleo para actuar en un papel secundario en una de las principales compañías teatrales de la época. Durante los siguientes años, Eva pasó por escaseces y humillaciones, viviendo en pensiones baratas y actuando interminantemente para las compañías de teatro. Su compañía principal en Buenos Aires fue su hermano Juan Duarte, Juancito, 5 años mayor que ella, el hombre de la familia, con quien mantuvo siempre una estrecha relación y que también había migrado a la capital pocos meses antes. Lentamente, Eva fue logrando un cierto reconocimiento, participando primero en las películas como actriz de segunda línea, también como modelo, apareciendo en la tapa de algunas revistas de espectáculos, pero sobre todo comenzó una carrera exitosa como locutora y actriz de radioteatros. En 1942 dio el salto definitivo a la estabilidad económica al ser contratado por la compañía Candilejas, que difundía todas las mañanas por Radio El Mundo un ciclo de radioteatros. Entre el radioteatro y las películas, Eva finalmente logró una situación económica estable y cómoda. De este modo, en 1942 pudo abandonar las pensiones y comprarse su propio departamento, ubicado en el exclusivo barrio de La Recoleta, el mismo donde 3 años después comenzaría a vivir con Juan Perón. Impulsada por la fama y un mejor nivel económico, decidió cambiar. Se tiñó el pelo de rubio, depuró su maquillaje y adoptó un vestuario y un estilo más sofisticado, que dejaban atrás la imagen de humilde provinciana. Esta mujercita era ya reconocida por la calle y la gente la miraba impresionada. De esta manera, Evita ya contaba con el reconocimiento del público y de sus fans. A partir de aquí, nos adentraremos en su vida amorosa junto al coronel Juan Perón y en su vida política. Eva, con 24 años, conoció a Perón, viudo desde 1938. El 22 de enero de 1944 fue el momento especial. En febrero, ya Perón y Eva ya estaban viviendo juntos en el apartamento de la joven. Aquel hombre maduro, atractivo, que actuaba con seguridad natural y estaba lleno de ambiciosos planes para el futuro, era la combinación ideal de amante, padre y maestro que la muchachita de los toldos había esperado desde siempre. El coronel, por su parte, había encontrado en Eva a su más fanática seguidora, a su más fiel y devota discípula. Además, era muy joven, muy hermosa y le consagraba una fervorosa pasión que mitigaba la soledad de su liderazgo. Eva siguió desarrollando su carrera artística. Por entonces trabajaba en 3 programas de radios diarios. Su carrera política comenzó acompañando a Perón, como su esposa, en la campaña electoral con vistas a las elecciones presidenciales de 1946. La participación de Eva en la campaña de Perón fue una novedad en la historia política argentina. En aquel momento las mujeres carecían de derechos políticos y las esposas de los candidatos tenían una presencia pública muy restringida y básicamente apolítica. En general, la cultura machista dominante consideraba una falta de feminidad que una mujer opinara de política. Por esta época, ya era evidente que su intención era desempeñar un papel político autónomo, incluso que las actividades políticas estuvieran prohibidas para las mujeres. Esta visión que ella misma tenía lo expresó en un discurso pronunciado años después, el 1 de mayo de 1949. Quiero terminar con una frase muy mía, que digo siempre a todos los descamisados de mi patria. Prefiero ser Evita antes de ser la esposa del presidente. Si es Evita es dicho para calmar algún dolor en algún hogar de mi patria. El 24 de febrero de 1946 se realizaron las elecciones que dieron el triunfo a Perón. 3 días después de las elecciones, Evita pronunció su primer discurso político. En esta oportunidad, Evita exigió la igualdad de derechos para hombres y mujeres, y en particular, el sufragio femenino. Y finalmente, en 1946 se aprobó el sufragio universal en Argentina. En 1949, Eva Perón buscó incrementar la influencia política de las mujeres fundando el Partido Peronista Femenino, también llamado PPPF. Las afiliadas al Partido Peronista Femenino participaban a través de dos tipos de unidades básicas. Unidades básicas sindicales si eran trabajadoras asalariadas, y unidades básicas ordinarias si eran amas de casa, empleadas domésticas o trabajadoras rurales. En este partido no había distinciones ni jerarquías entre los miembros. El 11 de noviembre de 1951 se realizaron elecciones generales. Evita votó en el hospital donde estaba internada, debido al avanzado estado de cáncer que terminaría con su vida al año siguiente. Por primera vez resultaron elegidas parlamentarias 23 diputadas nacionales, 6 senadoras nacionales y, contando con legisladoras provinciales, fueron electas un total de 109 mujeres. Pero la actividad por la cual Evita se destacó durante el gobierno peronista fue la ayuda social, orientada a atender la pobreza y otras situaciones sociales de desamparo. Se creó la Fundación Eva Perón, presidida por Evita, que desarrolló una gigantesca tarea social que llegó prácticamente a todos los niños, ancianos, madres solteras y mujeres que eran un único sustento de familia, pertenecientes a los estratos más carenciados de la población. Por todo esto, el pueblo la aclamaba, a ella y a su marido, diciendo: acá están, ellos son, Evita y Perón, un solo corazón. Pero para Perón las cosas no fueron tan fáciles, ya que a los miembros de su partido no les hacía ninguna gracia que una mujer acaparara tanto protagonismo y poder. Su partido le decía: la señora tiene límites que abandonar todas sus actividades públicas y limitarse a su rol de esposa del presidente. Esa es la opinión del ejército y a la que debes obedecer. En las elecciones generales de 1951 fue la primera vez que las mujeres pudieron presentarse como candidatas. Debido a su gran popularidad, la presentación de la candidatura de Eva Perón era entonces un hecho inevitable. El movimiento obrero comprendió rápidamente que la candidatura de Eva al cargo de la vicepresidencia de la nación, acompañando a Perón, significaba un fortalecimiento notable del sector sindical en el gobierno peronista. Pero Eva Perón enfermó de un cáncer de útero. Su primera manifestación sucedió en 1950, cuando sufrió un desmayo en un acto de la Fundación del Sindicato de Taxistas. A comienzos del 51 vuelve a desmayarse en la Fundación Eva Perón, razón por la cual trasladó su oficina a la residencia presidencial. En las elecciones que se llevaron a cabo el 11 de noviembre de 1951, Evita había sido operada 6 días antes y debió votar en su cama del hospital en las elecciones generales que consagraron nuevamente la reelección de Perón. Por esta época, Eva Perón empezó a dictar su último libro, conocido como Mi mensaje. Los siguientes fragmentos de Mi mensaje dan una idea de la naturaleza de su pensamiento en los últimos días de su vida. A Perón y a nuestro pueblo les ha tocado la desgracia del imperialismo capitalista. Lo he visto de cerca en sus miserias y crímenes, pero más abominables aún que los imperialistas son las oligarquías nacionales que se entregan vendiendo y a veces regalando por monedas o por sonrisas la felicidad de sus pueblos. Pero el 18 de julio de 1952 entró en coma por primera vez. Recibió tratamiento de rayos en varias ocasiones. Murió a la edad de 33 años. Tras su muerte, se declararon 3 días de amparo y el gobierno estableció un duelo nacional de 30 días. Su cuerpo fue embalsamado y mantenido en exposición hasta el golpe militar que derrocó a Perón el 23 de septiembre de 1955, en el que fue secuestrado y hecho desaparecer durante 14 años. A partir de este momento en la historia argentina existe un reconocimiento unánime sobre el hecho de que Evita realizó una tarea decisiva para el reconocimiento de la igualdad de derechos políticos y civiles entre los hombres y las mujeres. Y acabaremos este reportaje con una frase la cual hizo mítica: Este siglo no pasará a la historia con el nombre de siglo de la desintegración atómica, sino con otro nombre mucho más significativo, siglo del feminismo victorioso.
El dial es una selva. No te pierdas. 107.3. OMC Radio es una ruta segura.
En esta conquista de la igualdad contamos todos y contamos todas. Y ahora vamos a pasar a una entrevista que hemos realizado a Fundación Manantiales y vamos a escuchar a continuación.
Estimados amigos, nos dirigimos a ustedes con el propósito de informarles sobre el programa ISMO, cuyo objetivo es brindar asistencia a la población inmigrante con problemas de adicciones a sustancias del Ayuntamiento de Madrid. El programa permite que el colectivo inmigrante de la Ciudad de Madrid acceda a la red sanitaria con absoluta confidencialidad. ISMO ofrece distintos tipos de tratamiento o rehabilitación de acuerdo a las necesidades de cada individuo. Ofrece todo tipo de materiales informativos, formativos y relacionados con las adicciones y su tratamiento mediante la red sanitaria. Al acercarse a ISMO, se encontrarán con profesionales capacitados y dispuestos a establecer una relación donde la persona sienta que sus necesidades y peculiaridades son atendidas y escuchadas al momento de consultar por el tratamiento adecuado. Cabe resaltar que no se necesita estar en situación regular con respecto a la ley de extranjería y que se preserva la identidad y confidencialidad. Hacemos hincapié en dicho punto, ya que sabemos de los miedos que nos paralizan al momento de concurrir a un organismo público si no contamos con nuestra documentación en orden. Otro punto importante a tener en cuenta es informar que todos los tratamientos impuestos por la red sanitaria en el ámbito de las adicciones son gratuitos. Para cualquier información, concurra a ISMO, Paseo de la Florida 19, segundo B, o comuníquese telefónicamente al 91-542-2892 o 91-559-6870.
Bienvenido Walter Bartolomé, enfermero y voluntario de Fundación Manantiales, que nos acaba de leer una introducción de lo que es la Fundación. Y también bienvenido a Cristian Lacroix, que nos acompaña también, que es responsable en España de la Fundación Manantial. Bienvenidos a ambos.
Gracias, Isabel.
Gracias, Isabel.
Gracias a vosotros. Fundación Manantial trabaja, estáis trabajando aquí en Madrid. ¿Y a qué se dedica la organización?
Bueno, la Fundación se dedica a la asistencia de los tratamientos de drogodependencia y también a la prevención. Hace más de 15 años que estamos trabajando en esto. Tenemos sedes en Brasil, Argentina y Uruguay. Y ahora, desde el mes de abril, estamos aquí en España, en Madrid.
¿Cuáles son vuestros objetivos con que pretendéis llegar?
Nuestros objetivos es tratar de ayudar a toda persona que tenga problemas con la drogodependencia, ya que nosotros en Buenos Aires y en Uruguay hemos recibido muchos casos de ciudadanos españoles que han llegado hasta nuestros países como para poder hacer un tratamiento de la drogodependencia. Entonces, bueno, es un poco lo que nos impulsó a venir hasta España a poder brindar los tratamientos aquí también.
Uh-huh. Y dentro de las drogodependencias, o sea, como tal, ¿qué tipo de drogodependencias tratáis?
Trabajamos con, primero que nada, con la cocaína, alcoholismo, también con marihuana, con todo tipo de drogas, y también tratamos también como una adicción a la anorexia y a la bulimia, ¿no?
Uh-huh. Desde un punto de vista estadístico, ¿en qué proporción afectan a hombres y mujeres?
La drogodependencia, hay un... de 10 personas se estipula que 7 son hombres y 3 son mujeres, y la anorexia y bulimia se estipula que de 10 personas 9 son mujeres y 1 es un hombre.
¿Y esta circunstancia qué podría ser debida?
Yo creo que en el tema de la mujer en la anorexia y bulimia, creo que puede ser el tema de lo que la sociedad te impone mediante la televisión, mediante los modelos.
¿Qué tipo de tratamiento ofrecéis?
Bueno, nosotros aquí, ahora en este momento, estamos ofreciendo tratamiento ambulatorio, que consiste en acudir 3 veces por semana a nuestro centro. Una de esas veces es una terapia individual, donde la persona tiene una terapia con un terapeuta, con una psicóloga experta en adicciones. Otra de las veces es una terapia familiar, donde va su familia y la persona también con una terapia con una persona especialista en adicciones. Y un grupo multifacético, que sería con personas con su misma problemática, también coordinada por un especialista, ¿no?
¿Y tenéis otro tipo de tratamiento que abarque más, digamos, actividades y sea más diverso en cuanto a la aplicación de dicho tratamiento?
Sí, sí, también tenemos un tratamiento que acá no sé si estará bien llamado, Hospital de Día se llama, que consiste en acudir de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 18 horas, haciendo las mismas actividades que se harían en una comunidad terapéutica, pero yendo a descansar a sus casas. Y no sería de domingo a domingo, como si fuera una internación, ¿no?, sino de lunes a viernes.
¿Los apoyos, por ejemplo, cómo lo trabajáis? ¿Lo trabajáis desde apoyos emocionales, desde información como salidas, por ejemplo, laborales, o salidas donde puedan encontrar ellos recursos, por ejemplo?
Uh-huh. Primero que nada, lo que se trata de hacer es, mediante las terapias y mediante los grupos, es tratar de que esta persona vuelva a recuperar sus valores y vuelva a acomodar cada cosa en su lugar, sentimientos, y que se vuelva a reencontrar consigo mismo. Y luego de ello, lo que tratamos de hacer es reubicar a estas personas en lugares donde se sientan acogidos y donde se sientan bien con ellos mismos y con los demás, donde no se sientan excluidos, digamos.
Esta vía de tratamiento se realiza desde una consulta individualizada, grupos.
La consulta es individual, llega la persona, se le hace una entrevista de admisión donde se ve qué tipo de tratamiento tiene que hacer esta persona. Luego que se ve el tipo de tratamiento que se tiene que hacer, se empieza a abordar el tratamiento y se empieza a llevar adelante, ¿no?
Muchas gracias, Cristian Locro. Luego volveremos a hablar otra vez de nuevo. Y ahora vamos a pasar a hablar otra vez con Walter Bartolomé, que vamos a escuchar por segunda vez ya su voz. Walter, ¿qué tal?
Hola,
¿cómo estás?
¿Cómo estás? Muy bien,
me alegro. Hablamos dentro de todo esto de algo muy importante, ¿no?, que es el proceso de integración.
Así es. Es muy importante que podamos trabajar sobre la integración de las culturas. Es muy importante el programa ISMO, que propone a los inmigrantes ningún tipo de requisito, que no considera al inmigrante una persona legal o ilegal, que lo considera en todo su ser como un ser humano que necesita apoyo y que necesita soluciones. Estamos ahí para apoyar a esa persona que que está pasando un mal momento. Las soluciones que podemos proponerles son, es un camino de trabajo personal sobre esa persona, y creemos y tenemos la esperanza que esa persona, en la medida que recupere su propia coherencia y su propio sentido en la vida, pueda extender ese beneficio a otros.
¿Qué opinas sobre el término de integración?
Integrar es comprender en profundidad y sentir en profundidad lo humano en el otro. Eso es integración. Uh-huh. Integrar al otro es integrarlo en su totalidad, con su creencia, con su cultura, con su pasado, con sus aspiraciones, con sus virtudes. Es considerar al otro lo humano que tiene y apoyarnos en esas virtudes.
Una persona es un mundo entero, cada uno de nosotros lo somos. A veces ocurre ese choque, ¿no?
Con respecto al choque de personas, muchas veces está condicionado por un choque de culturas. Las culturas están chocando porque no se están integrando, porque los sistemas políticos tampoco están ayudando en esa dirección. Lo que intentamos hacer desde los programas de base es, en principio, integrarnos como personas, integrar la cultura del otro, y empezar a subir esa integración hacia los niveles más altos de la política. Entonces vamos a tener una riqueza multicultural que también puede incluir determinadas dificultades, pero que tenemos que saber sobrepasar esas dificultades a nivel cultural y empezar a subir esa riqueza hacia los niveles más altos de la política internacional, y decir que no queremos una globalización, un estilo de vida uniforme, que queremos que haya una diversidad cultural, una diversidad de pensamientos, una diversidad cultural que nos permita sentirnos libres, expresarnos, crecer como individuos y compartir lo mejor que tenemos con el otro.
¿Qué medidas de la posición de cada uno pueda colaborar para que esto sea más efectivo?
En principio, abrirnos al otro, tener una actitud hacia el otro, una actitud positiva hacia el otro. Nosotros, cada una de las personas, tenemos cosas muy buenas y tenemos que empezar a compartir lo mejor de nosotros con el otro. Puede que el otro no nos dé lo mejor de sí, pero nosotros sí hemos dado lo mejor de nosotros, y tenemos que tener ese registro de que estamos dando en el mundo, en el medio, en el barrio, en la escuela, en el trabajo, lo mejor que tenemos. Esa postura de dar es lo que nos permite sobrepasar las pequeñas dificultades que a veces están encerradas en los sistemas de creencias, en algunas culturas, ¿no? Que también quizás por miedo al rechazo, por miedo a mostrarnos como somos, o por miedo a la mirada del otro, que a veces nos inmoviliza y no nos permite mostrarnos como somos y no nos permite mostrar la riqueza que tenemos para compartir, esa situación, digamos, se nos presenta como una dificultad, y es lo que tenemos que trabajar.
Hemos hablado de tratamientos, hemos hablado de integración, y bueno, también creo que tratáis el tema de la prevención. Es así, Cristian, ¿verdad?
Sí, es así. Tratamos de prevenir porque hay un famoso dicho, hablando mal y pronto, que dice: más vale prevenir que curar. Somos creyentes que aplicando la prevención, en tratando de hacer talleres para padres, tratando de hacer talleres en colegios donde los chicos ya empiezan a aprender y empiezan a entender las cosas, que nada, que ya sepan qué daños les hacen las drogas, cuáles son las cosas, los placeres inmediatos de las drogas y cuáles son los daños que te hacen las drogas, ¿no? Entonces, bueno, tratamos de inculcar esto ya en colegios y a los padres también.
Podemos situar la prevención precisamente en dos ámbitos muy importantes, como es la familia y como son los colegios, ¿no? Que son los centros donde se educa precisamente mayoritariamente, sobre todo en edades de muy pequeños, o sea, para niños, para adolescentes también, ¿no? Uh-huh. Que son mucho más influyentes.
Exactamente, la cuestión es tratar de hacer del tema, no hacer un tema tabú, sino hacer un tema que, bueno, que sea fluido y que se pueda conversar bien, para que los padres e hijos tengan una buena una buena adicción, una buena conversación entre ellos sobre estos tipos de temas. Si alguno de ellos llega a tener alguna problemática de esta, que su padre de inmediatamente se pueda dar cuenta de la problemática que está teniendo su hijo o su hija, ¿no?
La prevención es algo que para nosotros es una herramienta muy importante. Lo utilizamos como un recurso de que nos permite cortar el daño que produce en uno las sustancias, el abuso de sustancias, para que no se extienda en otros. Para nosotros es muy importante decirle a alguien que está consumiendo sustancias que las consecuencias dolorosas del abuso de sustancias se pueden extender a los hijos, a la mujer, al vecino. Por supuesto, le hacemos tomar conciencia del daño físico, ¿no?, y psicológico y emocional que produce este abuso. Entonces, la prevención, la comunicación de este tipo de programas, como el programa ISMO, que va hacia las personas, en este caso el colectivo inmigrante, intenta cortar de antemano el daño que puede producir.
Sí.
Exactamente, lo que decía Walter es que no solo el adicto no es el único que sufre, sino también te va atrapando a toda su familia, todo su entorno se va enfermando, y es por esa causa que nosotros también, cuando tenemos que trabajar sobre el abordaje y tratamiento con la persona, no solo trabajamos con la persona, sino también trabajamos con la familia muchas veces, para que la familia misma no vuelva a ubicar al adicto en el mismo lugar que estaba antes, porque la familia se acostumbra a que esta persona sea la persona problemática, la persona que está en ese momento mal, y se lo ubica en cierto lugar de la familia donde después es muy difícil correrlo. Entonces, bueno, lo que tratamos de hacer es trabajar con la familia para que la familia también vaya creciendo al igual que la persona, ¿no? Para conseguir los dos.
¿Y por qué consideráis tan importante la prevención, la integración, muy relacionada precisamente con adicciones?
Porque ese recurso de prevenir, de intervenir en algo preexistente a, digamos, al hecho doloroso cuando la persona está sumergida en el consumo de las sustancias, nos permite, nos da más tiempo y más posibilidades de revertir una situación dolorosa en una situación que se puede revertir. Entonces, así como sabemos que cuando la persona está sufriendo y se refugia en el consumo de sustancias, va produciendo en su vida toda una situación de contradicción que va extendiendo ese sufrimiento a otros, también sabemos que si intervenimos a tiempo con nuestro recurso de prevenir, sabemos que la persona puede modificar, puede cambiar su vida de una manera más más fácil que cuando está sumergido ya en el problema, y que también cuando cambia su vida en el momento oportuno puede extender el beneficio de ese cambio a otros. Entonces, es muy importante para nosotros encontrar personas que estén en consumo incipiente o que estén en un estadio previo, como puede ser en un estado de melancolía o de angustia o de tensión, que nos permita que podamos ayudar a que esa persona no opte por las sustancias, no opte por el refugio de la droga, y opte en cambio por una situación de compartir esa angustia con otros, que tenga un centro, un lugar de apoyo para que no tome la decisión equivocada. Con ese recurso nosotros sabemos que no tenemos más chances y es más fácil transformar una situación sufriente en una situación que puede extender digamos, un cambio de actitud, un cambio de vida y un cambio de situación que puede extenderlo a sus hijos y a sus familias, ¿no?
Muchas gracias, Walter. Cristian, acerca de las drogodependencias con diferentes consumo de sustancias, y hablábamos de las adicciones dentro de la bulimia y la anorexia. ¿Por qué esa denominación de adicción dentro de este tipo de enfermedades?
Porque la patología de anorexia y bulimia es muy parecida a las patologías que tienen los drogodependientes. Entonces, bueno, se mezcla todo en el mismo término, el término de adicciones. Son muy parecidas las patologías. Es más, los tipos de tratamientos que brindamos nosotros, los seguimientos son casi exactamente los mismos, lo único que tenés también el médico de cabecera, tiene que haber una nutricionista y tiene que haber una psiquiatra también que lo siga, pero los tipos de tratamientos son exactamente los mismos. El enfoque es el mismo.
Hemos hablado de tratamientos, de esa prevención tan importante, y por supuesto también de ese tema que es la integración y ese proceso de integración, ¿no? De cómo se realiza y demás. Hemos tratado las enfermedades, vamos a también a hablar un poquito de esos casos que, bueno, que ya habéis tocado, que ya habéis tratado y de alguna forma pues que han tenido otro, un final, ¿no?
Lo que en realidad quiero decir es que bueno, que los tratamientos no son nada fáciles, que es muy difícil salir, pero la cuestión es que la persona tiene que tener voluntad, tiene que tener ganas de salir adelante, tiene que tener ganas de cambiar de vida. Bueno, y ejemplos tengo muchísimos de gente que ha salido adelante, que han estado con nosotros y han podido rehacer sus vidas, que habían perdido todo, que de un momento al otro se encontraron sin familia, porque las drogas no solamente te hace daño a ti, sino que la gente que tienes a tu alrededor se va abriendo y te vas quedando solo. Y gracias a Manantiales, gracias a los tratamientos, han podido recuperar todo esto, el amor de su familia, han podido recuperar sus vidas y han tenido otro camino, han cambiado de un proyecto de muerte a un proyecto de vida, que es lo fundamental. Yo creo que lo que hay que hacer énfasis acá es que la gente que se está drogando en este momento está haciendo un proyecto de muerte, y que lo lindo de la vida es poder hacer un proyecto de vida, no un proyecto de muerte.
Muchas gracias, Cristian. Esperanza para todos los que nos están escuchando. Es un proceso duro y que las cosas a veces se vuelven difíciles de solucionar, pero hay que decir que hay soluciones.
Yo creo otra cosita más, que creo que la vida es muy corta, ¿no? Y yo en su momento pensaba que la vida, al ser tan corta, daba para disfrutarla al máximo, y capaz que en su momento la disfrutaba de manera que no era la adecuada, pensando que viviendo al extremo era como la disfrutas al máximo. Y en realidad la disfrutas al máximo pudiendo descansar bien, pudiendo levantándote a la mañana, disfrutando del aire de la mañana, disfrutando del sol, disfrutando de tu mujer que tienes al costado, disfrutando de tus hijos, disfrutando de 10.000 cosas que son espectaculares, que no te la da ningún tipo de droga, que te lo da simplemente sentirte vivo. Eso yo creo que es fundamental.
Y potenciar más las drogas internas, ¿no? Las endorfinas, esas que tenemos dentro, que se producen también dentro de nuestro organismo de forma natural y que además son placenteras también.
Yo creo que la mejor locura es la locura que tiene cada uno, ¿no? No tenés que depender de ningún tipo de viaje, de ningún tipo de sustancia, sino de la sustancia que vos tenés dentro tuyo, que te pueden llevar a lugares que ningún tipo de droga capaz que te lleva.
Además, más sano y coherente y con todos los sentidos plenos, ¿no?
Mucho mejores sensaciones.
Desde luego que sí, esa recuperación está ahí. Bueno, pues mucha suerte para todos los que nos estáis escuchando y...
Te decía también dónde está Fundación Manantiales. Fundación Manantiales está en la calle Elfo, número 14, bajo B. Nuestros teléfonos son 91-404-7881, 91-326... 9414, que quieran llamar y quieran acercarse, sin ningún tipo de problema lo pueden hacer, estamos para extender nuestra mano a la persona que lo necesite.
¿Podemos repetir otra vez los números de teléfono, Cristian?
Sí, como no, 91-404-7881, 91-326, 9414, te esperamos, estamos abiertos para brindar nuestro granito de arena a la persona que sea.
Bien, pues muchas gracias, Cristian Lacroix. Y muchas gracias también, Walter Bartolomé, por vuestra presencia y toda la información, vuestro trabajo diario y continuo, y muchas gracias.
No, gracias a ti, y la verdad que le deseamos a todos tus oyentes mucha paz, mucha fuerza y mucha alegría, que la vida está muy linda y que vamos a disfrutarla, y si hay un problema, que llamen.
Ante un problema, siempre una solución.
Una solución.
Exactamente. Bueno, muchas gracias por habernos invitado al programa y nada, que la vida es un lindo viaje para vivirlo sin ningún tipo de drogas.
Con esta diversidad de puntos de vista y de información, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Que pasen ustedes y todas y todos ustedes una semana estupenda y maravillosa. Y que tengan mucha suerte para todo y mucha fuerza para seguir adelante. Hasta siempre.
Buenas tardes y hasta el lunes que viene.
Conquista la igualdad.
Sihuatán. Derechos de las mujeres.
Sihuatán.
Conquista la igualdad.
Conquista la igualdad.